Vamos a continuar con la serie de Primera de Juan, Primera de Juan 4, del 17 al 21. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de Ti en esta mañana pidiendo que Tu poder, Tu gracia, Tu Espíritu, Señor, nos abra este entendimiento, estos oídos espirituales, Señor, para que la palabra pueda fluir en cada uno de nosotros y que la podamos poner en práctica, Señor. En este día, Señor, reconocemos que Tu amor es el que nos da a nosotros esa capacidad de permanencia en Ti. Y en eso queremos mantenernos, Señor. Solamente Tu gracia, Tu Espíritu, el que nos mantiene en este caminar de cada día pareciéndonos a Cristo. Ayúdanos, Señor, a que cada día de nuestras vidas podamos glorificarte a Ti, Señor. Y en esta mañana que venimos a honrarte, a glorificar Tu nombre por medio de la palabra. Que las palabras que salen de mi boca, Señor, y las meditaciones de mi corazón sean siempre agradables a Ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. ¿Pueden tomar sus asientos? Hemos venido con esta serie de Primera de Juan. Y Primera de Juan es el test, es la prueba, es el examen para nosotros como cristianos. En este libro vemos pruebas doctrinales, como vemos pruebas morales o de comportamiento en cada uno de nosotros como cristianos. Y hay también tres pruebas de la verdadera vida cristiana, que esas son la fe, la obediencia, amor por el Señor, y ese amor por el Señor que se manifiesta en amar a nuestros hermanos. Todo el libro de Primera de Juan se trata de ponernos a prueba nosotros como cristianos. Por medio de esta prueba nosotros validamos la fe. La obediencia a los mandamientos, en Primera de Juan 2:3, él dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos nosotros que le conocemos? Él continúa diciendo, si guardamos sus mandamientos. En el versículo siguiente, el 2:4, dice, el que dice... Y esta palabra es muy peculiar en el libro de Primera de Juan. Juan la menciona aproximadamente unas 7 veces. El que dice, o aquel que dice, o quién dice. Porque Juan precisamente está haciendo esa confrontación de aquellas personas que dicen algo, pero no lo manifiestan con sus hechos. Él dice en el versículo 4 de Primera de Juan 2, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea que aquí nos marca estos parámetros de cómo manifestamos nuestra vida cristiana. También debemos manifestar nuestra obediencia en amar. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Aquí vuelve otra vez el que dice, aquel que dice. Primera de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Toda la epístola está llena de evidencias sobre pruebas. Primera de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que Juan, desde el mismo comienzo de esta epístola, comienza a presentarnos nosotros este tipo de pruebas, un modelo de vida que se manifiesta en obediencia en fe y en amor. Es solo la prueba básica para aquellos que pretenden conocer a Dios, aquellos que pretenden conocer a Cristo. Y cuando venimos al versículo 17, que es el que estamos viendo en estos pasajes de 17 al 21, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y Juan no está sugiriendo que nosotros vamos a tener un amor perfectamente de la misma estatura que lo tiene Dios por nosotros. No, él no está diciendo eso. Esto sucederá solamente cuando nosotros estemos en la gloria junto al Señor en el cielo. Pero mientras tanto, Juan nos está diciendo que el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros y somos obedientes a la Escritura. Vivimos de esa manera en que nos damos cuenta que nuestro amor por Dios está creciendo, está madurando y que se está haciendo completo. Juan nos manifiesta eso, y desde luego este amor comienza con la iniciativa de Dios. Este amor no nace de nosotros. Es lo que nos dice en 1 Juan 4:9. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esta es una declaración teológica que es una realidad. Si no fuera por nuestro Dios, nosotros nunca le amaríamos a Él. Estas son las verdades, una de las verdades doctrinales que encontramos por toda la Escritura. Nosotros no vinimos a la fe por iniciativa propia. Nosotros, si fuera por nosotros, nunca hubiésemos venido al Señor. Nunca. Nosotros no podemos explicar cómo sucedió el hecho que estemos ahora aquí nosotros reunidos, adorando, exaltando al Señor. No podemos explicarlo, pero fue algo que nosotros nos damos cuenta que amamos a Dios porque Él tomó la iniciativa de hacerlo primero. De resto, la verdad es que yo no sé por qué Él se sacrificó por mí, dio su vida por mí, pero estoy feliz que lo haya hecho. Porque si Él lo hubiera hecho de esa manera, que Él tuviera esa iniciativa, yo estaría aún perdido, sin esperanza alguna. Y si comenzamos nosotros a encontrar razones por qué el Señor me trajo a mí a sus pies, porque Él dio su vida por mí, eso demostraría que tengo un corazón arrogante y que aún se mantiene en su dureza. Juan, en 1 Juan 4:19, dice que el amar a Dios es una característica de un cristiano verdadero, porque él o ella ha sido amado por Dios. Hemos sido amados por Dios primero. El verdadero amor por Dios debe producir confianza en cada uno de nosotros. Confianza en ese Dios soberano, confianza en que el amor de Dios se ha perfeccionado, este perfeccionar, se ha completado en nosotros. Se ha completado en nosotros, en sus hijos. Y muchas personas no tienen esa confianza y viven con temores en la vida, viven con temores acerca de la muerte, viven con temores acerca del juicio final, viven con temores con las personas que tienen alrededor, porque no tienen esa confianza. Y nosotros somos manipulados por temores. Y si el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, esos temores no deben existir en ninguno de nosotros. El amor de Dios debe producir confianza en nosotros. Y en el capítulo 2, Juan menciona esta confianza en relación a la segunda venida del Señor. Es hermoso cómo Juan, a través de esta carta, nos ha hecho una evidencia de todos estos temas teológicos. Vimos cómo la propiciación del Señor, vimos cómo esa venida de Jesús en cuerpo, vimos cómo el Espíritu Santo que Él nos ha dado nos mantiene y nos lleva a vivir día a día. Y ahora Juan está manifestando dos temas aquí que son también de mucha importancia doctrinal. Él dice en 1 Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea que esto nos da a entender a nosotros que un día nos presentaremos delante del Señor. Y si somos verdaderos cristianos, no tenemos nada por qué temer. No tenemos nada por qué temer. No tenemos nada que ocultar. Esto es un reto que tenemos cada uno de nosotros como cristianos, el día que nos enfrentemos delante del Señor. ¿Y será esto cierto, que nosotros no tendremos nada que ocultar ni nada que temer? Porque ese juicio viene, todos lo enfrentaremos, cristianos y no cristianos. El apóstol Juan no tiene problema en mencionar dos doctrinas que en muchas partes, tristemente, son prácticamente evitadas. Y esas son la segunda venida del Señor y el juicio que Él ejercerá cuando regrese. Muchos niegan la verdad de la segunda venida del Señor en juicio, porque el mismo apóstol Juan en esta carta nos ha dicho que Dios es amor. Pero también nosotros leímos que Dios es luz, que Dios es fuego consumidor. Y de esta misma manera, el mismo Juan, que nos dice a nosotros que mantengamos la confianza y permanezcamos en Él para que en su segunda venida no nos vamos a quedar avergonzados, como leíamos en el versículo 28 de primera de Juan 2, Él aquí nos está hablando de la venida de Jesús en alguna manera, que Él va a venir físicamente. Nos está diciendo que Él se presentará corporalmente. Nos está diciendo que Él va a venir de la misma manera como Él se fue. Es lo que encontramos nosotros en la Escritura. De la misma manera que Él se fue, así va a regresar, en cuerpo, en gloria, con sus ángeles, para traer juicio. Ya no será ese cordero, no será ese bebé que Dios envió y se hizo hombre y comenzó desde bebé y vivió una vida humilde, manifestando su amor, su compasión por los pecadores. No, ahora va a venir en juicio, en juicio. Marcos 13:26 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Va a venir en las nubes con gran poder y gloria. Gran poder. No en esa mansedumbre como lo hemos visto que vivió durante esos años de vida, esos 33 años en la tierra. No, va a venir con gran poder. Y entonces, dice el versículo 27 de Marcos 13, enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. O sea, que esta venida del Señor Jesucristo, Juan, nos está diciendo que es una realidad. Él va a venir corporalmente, de una manera inminente, de una manera visible, en poder y gloria. Y esta segunda venida del Señor Jesucristo ha sido atacada por muchos. Hay algunas doctrinas que niegan esto. Y las personas no convertidas parecen tener más fascinación por el futuro. Cómo tener una vida mejor ahora, cómo tener éxito, cómo tener una buena familia, cómo lograr sus metas. Y ciertamente no quieren que la Biblia sea la fuente de información sobre aquel juicio que tendrán que enfrentar. Es una realidad, pero el problema es que en la predicación y la evangelización moderna nos enseña el juicio de Dios. Eso es una realidad. Todo siempre Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, pero Dios también es un Dios santo, un Dios soberano, un Dios puro que va a juzgar con justo juicio. Y es el mismo Dios, no Satanás, el que va a enviar a personas al infierno. Es el mismo Dios, porque Satanás no es rey en el infierno. Satanás va a ser alguien más que va a ser condenado en el infierno. No es como las caricaturas que vemos a Satanás allá sentado con servidores al lado, atendiéndolo, y él es el que controla. No, el infierno va a ser un lugar de condenación, incluyendo al mismo Satanás. Esa es la realidad. O sea que el apóstol Juan nos hace manifiestas estas dos cosas. Pero muchos no se preocupan porque Cristo va a venir. Nadie se preocupa por el día del juicio. Y Juan está advirtiendo esto a los verdaderos creyentes. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. O sea que sí, sí habrá juicio. Un juicio que se va a llevar a cabo. Y esto comienza desde muy temprano en la historia, desde el mismo Edén. Desde el mismo Edén, eso fue lo que la serpiente quiso desvirtuar desde un momento, con que Dios os ha dicho. con que Dios os ha dicho que no comáis nada del huerto. No, la mujer lo reconviene y le dice, sí, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Inmediatamente Satanás responde, no moriréis. Desde ese mismo instante se está eliminando lo que es el juicio de Dios. Desde ese mismo instante, eso viene desde el mismo comienzo de la historia humana, desde que la primera pareja cayó. Se quiere desvirtuar lo que es el juicio de Dios. Pero la Escritura, desde el Antiguo Testamento a nosotros, nos advierte de esta realidad. Dios habló del día del juicio por medio de los profetas del Antiguo Testamento, Isaías 13:9. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Es una gran verdad. La ira del Señor viene para acabar, convertirla en soledad y raer, arrasar, borrar, eliminar de ella a los pecadores. Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Y por más ricos, millonarios, poderosos que puedan ser en este mundo, la palabra continúa diciendo en el versículo 18 de Sofonías 1, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su cielo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Es una realidad lo que es el juicio de Dios. Es una realidad. Joel 1:15. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. La destrucción, el castigo, el juicio viene de la misma mano del Señor Todopoderoso. Y en el último libro del Antiguo Testamento, en los últimos versículos, está esta advertencia de juicio. Dice el profeta Malaquías que ese día será como un horno ardiente y los arrogantes, aquellos que hacen maldad, serán quemados como paja. Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, que esto es paja. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz de rama, ni rama. O sea que esto es una realidad, y ustedes, yo les pregunto, ¿ustedes creen en este juicio? La Biblia claramente nos enseña que habrá un juicio. El juicio final es un juicio que llevará el Dios Trino en unión. Pero el Señor Todopoderoso le ha otorgado ese ejercicio, esa posición de juez al Señor Jesucristo. Mateo 25:31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Mateo 25:32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. O sea que Jesús es el juez. Todo juicio se le ha otorgado a Jesús. Todo el juicio, Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio le dio al Hijo. Y también, dice el 27 de Juan 5, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Esa profecía de Daniel 7, donde se ve aquel el Hijo del Hombre bajando desde el cielo en gloria, ejerciendo juicio. Esa es la verdad de Dios, de Jesús, del Hijo del Hombre. Y este es el mensaje de la predicación. Cristo vendrá nuevamente, no como cordero, sino como juez. como juez. Segunda Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Esto es precisamente predicando las verdades de la Escritura, predicando que un día el Señor Jesucristo va a venir a ejercer juicio. Va a ejercer juicio. Y estos versículos son bastante evidentes que Jesús, en ese honor que el Padre le ha dado, juzgará tanto a vivos como a muertos. Eso es lo que va a hacer. Conferido a Cristo por su obra expiatoria en la cruz, y como una exaltación a Él mismo. Es Jesús, es Dios el que le otorga esto. Y para muchos es difícil creer un día de juicio. Pero la Escritura nos habla claramente que sí existe ese día, que llegará. El juicio final por parte de Jesús determina un veredicto de donde nosotros terminaremos eternamente. Bien sea de castigo o bien sea de una bendición eterna, o un castigo eterno. La misma palabra nos lo dice, segunda de Tesalonicenses 1:6. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles. Aquí viene lo que es la retribución, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Aquellos que no conocieron a Dios, que no tuvieron una relación íntima con Él, no porque no hayan escuchado de Él, porque muchas personas han oído de Él. De hecho, con los medios de comunicación que tenemos en la actualidad, yo no creo que exista una persona que no haya hablado o escuchado de Jesús. Pero cuando dice que no conocieron, es que no tuvieron esa relación íntima con Él. Dice que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no es algo para ellos interesante. El Evangelio es algo que no interesa. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, ese es Jesús, y ser admirado en todos los que creyeron. O sea, que todos los que creyeron van a admirar al Señor Jesucristo en su venida. Pero aquellos que no creyeron, esas son aquellas personas que van a estar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y el problema es que en la teología liberal moderna, la palabra infierno se toma como algo que posiblemente puede suceder aquí en la tierra. Muchos dicen, wow, esta situación difícil que estoy pasando es un infierno. Van a una región caliente y dicen, no, este calor es como un infierno. Todo lo mencionan como cuestiones que se están viviendo aquí mismo. No, esos problemas que yo tengo, esto es el infierno que yo estoy viviendo, pero no es así. Eso no se ve en las Escrituras. Estas interpretaciones ciertamente no tienen validez bíblica. Jesús, que es el mismo juez, Él lo manifiesta de esta manera. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Jesús mismo, Dios mismo. Cuando nosotros vemos en las Escrituras la palabra infierno, en el Nuevo Testamento se manifiesta aproximadamente 12 veces. Y es curioso que esas 12 veces que la palabra infierno son manifestadas son de los mismos labios del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. El infierno en la Biblia también es llamado como el horno de fuego. Es lo que nos dice Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. O sea que en esa venida del Señor Jesucristo, junto con sus ángeles, van a recoger a todas esas personas que no creyeron al Evangelio, que no atendieron a la voz, que no tuvieron esa relación íntima con Jesús. Y aquí continúa diciendo, los van a recoger, y el versículo 42 de Mateo 13 dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es un lugar de tormento eterno. Es un lugar de sufrimiento eterno, porque no obedecieron al Evangelio. Y nosotros leíamos este pasaje hermoso hoy, que está celebrándose lo que es la entrada del Señor Jesucristo triunfalmente en Jerusalén, donde todos clamaban por él, Hosanna, Hosanna, que quiere decir, ayúdanos, ayúdanos por favor. Muchos de estas personas querían ver a Jesús como un rey terrenal. Y tristemente muchas de estas personas que clamaban en esa entrada de Jesús, en ese burrito, fueron los que clamaron a él, crucifíquenle, crucifíquenle. Jesús, unos versículos más adelante, en el mismo Lucas 19, en el 41, cuando llegó cerca a la ciudad, él lloró. ¿Por qué? Porque él sabía que por la incredulidad de este mismo pueblo, Dios enviaría juicio sobre ellos. Lo que nos dice el versículo 42, Jesús diciendo, dice, cuando llegó cerca a la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre ti. De piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conocieron a Jesús, no tuvieron esa relación con Jesús cuando él vino. Y literalmente esta destrucción vino en el año 70, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida por Tito Vespasiano. Vino destrucción, eso fue el juicio de Dios sobre Jerusalén por su incredulidad. El juicio de Dios es real. Este fue un juicio que se vivió en tiempo, en el año 70 después de Cristo. Pero esta segunda venida de Jesús es un acontecimiento que es real. Es real. Y muchas personas caminan por el mundo pensando en una eternidad sin Cristo. Y es nuestra labor, como decía anteriormente, como predicadores del Evangelio, advertir a las personas que un día van a enfrentar ese juicio. No sea que vayan y digan, a mí nunca me hablaron de esto. Porque es una realidad. Pedro dijo en Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo, está hablando de Jesús, testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Jesús es el juez. Y como verdaderos cristianos, la confianza está en que hemos sido redimidos por Cristo y que un día los libros se abrirán y que aquella persona que no tenga su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, esta persona será arrojada al lago del fuego. Es una realidad. Las Escrituras lo manifiestan. Y la confianza de esta realidad de que en Cristo hemos sido redimidos, lo encontramos al final del versículo 17 que estamos viendo. Y esto no es para todo aquel que se diga, como dice Juan, no es para aquel que dice ser cristiano, no. No es para un hipercalvinista que dice salvo siempre salvo, no. Juan está hablando aquí porque él nos quiere dar a entender a nosotros de dónde viene esa confianza cuando nos enfrentaremos en el día del juicio. De dónde radica, de dónde emana esa confianza que nosotros tenemos cuando nos presentaremos en el día del juicio. No es en que una persona asista los domingos, que cargue su Biblia debajo del brazo, que tenga un conocimiento doctrinal, un conocimiento teológico, no. Aquí nos dice el mismo Juan en 1 Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. En esto hay algo. Dice, pues como Él es, así somos también, dice la Biblia de las Américas, nosotros en este mundo. La Nueva Versión Internacional dice, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. O sea que en esto se manifiesta o se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿En qué? En que por ese amor mismo que Dios ha puesto en nosotros a través de su Espíritu Santo, nosotros estamos caminando, estamos viviendo como Cristo ha vivido. Esa es una manifestación. Y muchos dirán, pero ¿cómo así? ¿Qué significa esto? Que los cristianos no debemos ser como el mundo. Juan claramente está diciendo que nosotros no debemos andar como el mundo anda. No debemos ser partícipes de aquellas cosas que desagradan a Dios, de aquellas cosas pecaminosas, paganas, que desagradan a Dios. Él dice en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice, porque muchas personas pueden manifestar, sí, no, yo soy cristiano, yo vivo una vida aparentemente buena, pero si lo vamos a ver íntimamente, esa persona no anda como Jesús anduvo. 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Muchas personas pueden decir que son cristianos, y eso lo vemos en cualquiera de las partes. Muchas personas lo dicen. Y escuchamos inclusive de personas que después de decir tremendas palabrotas le dicen, Dios te bendiga. Eso es algo común, ya se ha convertido como un léxico, como una palabra de cortesía tal vez para muchos que lo dicen al final de una conversación o cuando se despiden de otros. Pero no es así. Hay que andar como Cristo anduvo. No es en lo que decimos, sino en cómo vivimos, en cómo actuamos, cómo damos evidencia de eso que estamos hablando. Y el libro de Romanos perfectamente nos dice que el propósito de Dios en nosotros, que somos reformados y que Dios nos ha escogido a nosotros, es precisamente para que vivamos como Cristo. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Aquí está, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que una persona que diga que es salva y que creemos en la perseverancia de los santos y que esa persona va a llegar hasta el final, precisamente es eso, que va a perseverar en obediencia, en fe, en amor, recíprocamente hacia Dios por el amor que nos ha brindado y de la misma manera hacia los hermanos. O sea que el propósito de la escogencia de Dios y traernos a la salvación es para que nos parezcamos a Cristo. Así como dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces aquí Juan nos está recordando que para tener esa confianza en el día del juicio es porque el amor de Dios se ha hecho manifiesto en nosotros. El poder del Espíritu Santo nos hace caminar de esa manera que nos parecemos a Jesús, y por esa razón ese amor se ha completado, se ha perfeccionado en cada uno de nosotros. Y si el amor de Dios se ha perfeccionado de esta manera ágape, como Cristo nos amó a nosotros, nosotros amamos a los hermanos. Ese es el contexto de todo esto. De igual manera debemos amar. Y si el amor de Dios se ha perfeccionado en mí, yo amo como Cristo. Y si esta noche yo me acuesto y si por alguna razón Dios no me deja levantar y me lleva con Él, yo tengo la confianza de que me presentaré delante de Dios sin ningún temor. Eso es lo que está diciendo Juan. Nadie que haya sido amado por Dios primeramente de esa manera ágape puede odiar a los hermanos. Nosotros no debemos ser como el mundo. Los del mundo están sin Dios y están sin esperanza. Ser verdaderos cristianos significa que he sido trasladado del reino de la oscuridad al reino de la luz. Y como manifestación del amor de Dios, en aquel poderoso acto de redención en que Él aplacó por mí o recibió por mí la ira que yo debería merecer, apaciguando la del Señor, en esa misma confianza, en ese mismo amor, yo amo a los demás. de esa misma manera. Y lo hermoso es que nosotros podemos ir al juicio y permanecer allí confiados que como Cristo fue justo, porque en realidad Jesús pagó por mí, entonces yo me presento delante del trono de Dios en el día del juicio, cubierto por la justicia de Jesús. Y por eso tengo esa confianza. Primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Y en esto se refiere al versículo 16, y simplemente nos recuerda que el amor de Dios alcanza el efecto completo en nosotros cuando permanecemos en el amor de Dios y amamos a los demás. Y como resultado de este amor perfeccionado en nosotros, confianza tenemos en el día del juicio. Porque como Él es, así nosotros en este mundo, así somos. Lo que nos dice el versículo anterior. Y a medida que el amor de Dios alcanza su efecto pleno en nuestras vidas, nos volvemos cada día más como Cristo, actuamos más como Cristo, amamos más como Cristo, y aunque no seremos perfectamente como Él antes de morir, mientras estemos en este otro lado de la gloria, esa unión con Jesús significa, y ese amor que nosotros manifestemos delante de los demás, que el amor de Él se ha perfeccionado en nosotros. Y a medida que nos veamos más como Cristo, obtendremos la confianza de que seremos reivindicados en el día del juicio. Y por esa razón, no tememos. Es lo que nos está diciendo la palabra. No tememos. En este amor perfecto no hay temor. No hay miedo. En este perfecto amor no hay miedo. No tememos al juicio. No tememos al regreso de Cristo. Lo anhelamos. Y decimos como Juan dice en el libro de Apocalipsis, en los últimos versículos, dice, amén, sí ven, Señor Jesús, Apocalipsis 22:20, amén, sí ven, anhelamos esa segunda venida del Señor, porque no tememos a su juicio, lo esperamos para que Él venga por nosotros y podamos compartir, podamos vivir esa eternidad glorificándolo a Él, disfrutando de esa presencia de Él, disfrutando de esa gloria que Él ha recibido desde antes de la fundación del mundo por todos sus ángeles. Eso es una realidad. No tememos. El versículo 18 entonces nos da la vuelta a lo que hemos venido hablando. Entendemos que este amor comienza con la iniciativa de Dios. Entonces nos produce confianza a nosotros y por tal razón alejamos el temor. Versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Vamos a ir desenredando este pasaje. Ahí dice que en el amor no hay temor. Y aquellos que aman verdaderamente a Cristo y su evangelio aman a los hermanos y no tienen temor. No tiene miedo. El Espíritu da poder y da amor. Esto es lo opuesto al miedo. Y este miedo y el temor siempre van a estar juntos, pero no se pueden asociar con el amor. El temor y el amor siempre están por separado. Están por separado. Y los nacidos de Dios no temen a la muerte misma. No tienen al día del juicio y tampoco temen al infierno. Porque hemos sido cubiertos por Cristo. Y esa es la confianza que nosotros tenemos. Y si hay odio por los hermanos, como lo hubo en Caín por su hermano, sí hay temor. Hay temor. Porque Caín quiso supuestamente presentar una ofrenda delante de Dios que para él era buena. Pero en su corazón había algo diferente y por eso fue que Dios lo rechazó. No tenía esa gracia. Pero aquellos que aman a los hermanos saben que han pasado de muerte a vida y no tendrán condenación. Por lo tanto, nunca van a temer a estas cosas. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es que es enfático. Y este mensaje del amor que hemos venido predicando durante estas últimas semanas es un mensaje que es el tema principal de Juan, el que se hace énfasis en todo tiempo. Y precisamente cuando nos vemos nosotros atravesando por situaciones que tal vez causan dolor, lastiman, esta misma palabra nos confronta a nosotros para amar incluso a los enemigos. Esa es la realidad. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es una realidad. El odio contra los hermanos, que muchas personas pueden decirte te amo, pero te están odiando, te están apuñalando por la espalda. Estas personas, tristemente es lo que dice la palabra, aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Y cuando el perfecto amor de Dios ha sido derramado en el verdadero creyente por el Espíritu Santo, el amor hacia los hermanos parece producir un efecto casi natural. Lo que hemos venido viendo anteriormente es sincero. Y esto confirma la verdad de la fe de esa persona y nos libera del juicio venidero y de la futura ira de Dios. Primera de Juan 4:18, porque el temor lleva, la palabra en la Biblia de las Américas dice involucra, y la Biblia de la versión internacional dice espera, o sea, porque el temor involucra o lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero alguien pudiera decir, pero ¿cómo así? Yo no entiendo. Si el temor lleva en sí castigo, y la palabra me dice a mí que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué quiere decir el temor por Dios? El principio de la sabiduría es lo que vemos nosotros a través de Proverbios 1:7, Proverbios 9:10, el Salmo 111:10. Pero esta expresión del temor por Dios es una expresión que inclusive Lutero batalló con ella por muchos tiempos. Y Lutero llegó a una conclusión que definió el temor por Dios en dos formas. Él lo llamó el temor servil y un temor filial. Ese temor servil es el tipo de miedo que un esclavo tendría a manos de un amo malvado, que vendría a él y lo castigaría con látigo y lo atormentaría. Ese temor servil es una especie de miedo que un prisionero en un calabozo de tortura siente por aquel verdugo que lo va a venir a azotar, lo va a venir a golpear. Es un temor de ansiedad terrible ante el peligro que representa ese verdugo, esa otra persona. Ese es un tipo de temor. Pero cuando este otro temor que habla Lutero, del temor filial, que viene del latín familia, se refiere al temor que un niño tiene por su padre. En el sentido de que cuando pensamos en un niño, ese niño siente ese temor de no ofender, de no lastimar, de no crear alguna situación en su padre y su madre, que para ese niño, ese padre es el todo para él. De esa manera nosotros vemos a Dios. Nosotros tenemos ese respeto, ese temor hacia Dios. El enfoque aquí es que en un sentido, esta palabra temor se refiere al respeto por la majestad de Dios. Reverencia ante un Dios que es poderoso, un Dios santo, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente. Respeto ante Dios inmutable, que en su naturaleza no cambia, que es justo, que es misericordioso, que es amable, que ama y ordena providencialmente todas las circunstancias por las que nosotros estamos atravesando. Él nos provee a nosotros, Él nos sustenta en esta tierra. Ese es el respeto que nosotros tenemos ante ese Dios todopoderoso. Un respeto ante la grandeza de Dios. Porque tristemente nosotros vemos, inclusive en las oraciones, esa falta de respeto hacia Dios. No hay temor por Dios. No temen desagradar a Dios. No temen al derecho de Dios castigar. De hecho, en estos días hay un cantante cristiano que se llama Julio Melgar. Y estaban en una presentación, por ahí vi un video, con él, estaba junto a Marco Barriento, y estaba una cantante cristiana que se llama Christine de Clario. Y esta persona estaba orando por la salud de este hermano, Julio Melgar. Y estaba orando por sanidad, Señor. Y dice, Señor, yo no acepto un no como respuesta. O sea, ¿qué es eso? Yo no acepto un no como respuesta. O sea, que sánamelo. Yo no voy a aceptar un no como respuesta. O sea, que se pierde el respeto por Dios. Se pierde el respeto por Dios aún en las oraciones. Aquellas personas que declaran que están dándole órdenes a Dios. Como si Dios estuviera ahí como un sirviente esperando a que cada una de nuestras peticiones, Él corra inmediatamente a resolverlas. Se pierde el respeto por Dios. Y la devoción a Dios consiste en amor y temor. Amor y temor. Temer desagradar a Dios. Temer al derecho de Dios a castigar. Temer al derecho de Dios de disciplinar. Temer al derecho de Dios a juzgar. Y es un temor a la reverencia de un Dios santo. La devoción a Dios consiste en amor y temor. Y nadie puede amar a otra persona si no siente en cierto grado algo de reverencia y respeto por esa persona. Es una realidad. Porque si en una amistad, alguien que se ama, digamos, de una relación, puede ser de pareja o una relación de amistad, si ese temor se pierde, ese respeto entre ambos, ese vínculo que une, se rompe. Se rompe. Siempre tiene que haber un grado de respeto, un grado de reverencia. Y la devoción a Dios consiste, vuelvo y repito, en amor y temor. Porque los paganos pueden temerle a Dios, pero no lo aman. Eso lo vemos en las Escrituras, en Santiago. Los demonios temen y tiemblan, pero no aman a Dios. Es una realidad. Nadie realmente ama a otro si no siente reverencia o respeto hacia él. Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Y cuando nosotros creemos en ese amor divino, ese amor que Dios ha puesto en nosotros, alejamos los temores de nosotros. Y podemos observar esa gracia de Dios que ha derramado en cada uno de nosotros. Este es el amor que el apóstol pone en oposición al temor. Este es el amor. Y cuando estamos en Cristo no tenemos nada que temer. Porque Jesús ha soportado el castigo por nosotros una vez y somos vistos por Dios como vestidos por la justicia de Cristo. Esa es la confianza que nosotros... El gran teólogo Agustín, él habla acerca del temor de Dios y él lo dice de estas palabras, de esta forma. Él habla del temor de Dios como la aguja afilada y dolorosa, pero que introduce el hilo. La aguja pasa y el dolor desaparece. Y luego viene el hilo que da forma, da unión, uniendo nuestra alma a Dios. O sea que ese mismo temor por Dios nos une cada día más a Él, en ese temor reverente, en ese temor que causa su santidad. Dice, continúa diciendo Él, el temor debe comenzar la bendición del alma, el amor lo perfecciona, y luego el temor, todo ya ido, se eleva a la confianza filial. O sea que, todo esto, en esa reverencia, en ese temor filial, es que nos une a nosotros cada día más en esa relación de hijos a padres, preferencialmente porque es nuestro temor hacia Él. Juan 4:18, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor produce angustia en la persona. Casi siempre cuando nosotros tenemos algo que nos preocupa, que sentimos temor, tenemos preocupación, eso crea en nosotros angustia. No tenemos paz, produce en nosotros desespero, inquietud, nos incomoda. Y eso precisamente, esa situación de dominio que ejerce esa situación de temor, nos convierte a nosotros en esclavos. Somos esclavos del temor. No queremos hacer absolutamente nada. Inclusive hay personas que entran en ese estado que no quieren ni salir a la calle. Personas que sufren de pánico. Llegan en un extremo que para ellos todo se viene en contra de sí mismos. Nos vuelve esclavos, nos produce miedo a los hombres, miedo al diablo, miedo a la muerte, al juicio, al infierno. Y ese temor va a mantener siempre a esa persona durante el tiempo que esa persona esté en temor, sujeto a la esclavitud. El temor hace esclavo, y es por eso que él dice, el temor lleva castigo. ¿Por qué? Porque la esclavitud al temor es un castigo en sí mismo para esa persona. Se vuelve esclavo de ese temor, que ese temor a la final es prácticamente un castigo para esa persona. El temor lleva castigo, es lo que quiere decir aquí. Juan 4:18, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y si nuestra relación con Dios está marcado por este temor atormentador, muestra que no hemos sido perfeccionados en amor. Tristemente, si nuestro temor se manifiesta de esa relación tan atormentadora por los acontecimientos futuros, incluso el mismo hecho de la venida del Señor Jesucristo en juicio, marca esa evidencia de que el amor de Dios no ha sido perfeccionado en nosotros. Y si ese amor de Dios no ha sido perfeccionado en nosotros, de esa misma manera no es evidente el amor nuestro hacia los demás. Es claramente lo que la palabra nos dice. No nos ha hecho a nosotros perfectos, no se ha completado en nosotros, no nos ha hecho maduros en el amor de Dios. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, otra vez, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Otra vez, si alguno dice, yo amo a Dios, verbalmente puede comunicar amor hacia Dios. Y aparentemente ante los demás no podemos ver esa intimidad que él pueda tener con Dios. Podemos decir, wow, sí, esta persona ama a Dios. Pero si las evidencias muestran lo contrario, claramente está mostrando que no hay ningún amor por Dios. Porque si no ama a los que tiene al lado, que está viendo, mucho menos va a amar a Dios que no ve. Juan insiste en que nuestra afirmación de amar a Dios es falsa si no amamos también a nuestros hermanos. Juan está siendo concreto aquí. Si nuestra afirmación de amar a Dios no se manifiesta con hechos en el amor expresado a nuestros hermanos, Juan dice, ese amor hacia Dios es falso, porque el amor que nosotros manifestamos hacia los hermanos debe ser visible. Debe ser visible. Juan ataca a aquellos que se creen santos delante de Dios, con ese supuesto amor por Dios, pero que odian a sus hermanos y no se preocupan por ellos. John Stott, él dice, el perfecto amor que echa fuera el temor, echa también fuera el odio. El perfecto amor que echa fuera el temor, echa también fuera el odio. Y uno puede saber la palabra, puede tener una perfecta educación bíblica, grados en teología, nunca faltar a un servicio, orar fervientemente. Pero tenemos que ser bien claros en esto. Muchas personas pueden ser esto, hacerlo también, sin ser verdaderamente cristianos. Eso no es una evidencia concreta. Porque habrá gente en el día del juicio que habrá hecho todas estas cosas y Jesús les va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Esto es una gran realidad. Es una gran realidad. Y estas palabras, cuando están manifestadas en el libro de Mateo, si nosotros pudiéramos ponerle un tono a estas palabras que se manifiestan aquí, porque pues en la escritura nosotros vemos comillas, vemos puntos de exclamación, y por eso nosotros acentuamos las palabras. Pero si nosotros pudiéramos leer esto, verdaderamente van a haber personas que se presentan ante el trono de Dios pensando que han hecho las cosas bien. Aparentemente, y lo que van a decir es, pero Señor, si yo hice esto, yo hice lo otro en tu nombre. Señor, pero ¿cómo así si yo hice esto en tu nombre? Y el Señor les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. porque en su corazón nunca hubo una verdadera intención. Ese amor ágape manifestado por Dios en estas personas que se enfrentarán delante de Jesús y les dirá esto, de verdaderamente amar a los demás. Si tú quieres ver la calidad de tu relación con Dios, examina tu relación con las demás, con tus hermanos. Eso es prácticamente lo que le está diciendo. Si tú quieres entender claramente cómo es esa relación que tienes con Dios, de que Él derramó su amor en ti y que se ha completado en ti, examina si en verdad estás actuando como debería ser contra los demás o hacia los demás. Porque como es posible que podamos decir que amamos a Dios, si luchamos con amar a la gente que está cercana a nosotros, nos marca a nosotros varias situaciones. Porque si nosotros estamos luchando por amar a aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios? ¿Qué tanto estás luchando por amar a tu esposa mientras dices que amas a Dios? ¿Cuánto tú, hermana, estás demostrando respeto y sumisión a tu esposo mientras dices que amas a Dios? ¿Cuánto nosotros como padres estamos mostrando amor, estamos mostrando compasión, estamos mostrando ese verdadero afecto por nuestros hijos, paciencia y todo ese tipo de virtudes que debemos tener hacia nuestros hijos? Si luchamos con eso, se nos hace difícil y estamos diciendo que amamos a Dios. Y como los hijos que no honran a sus padres, porque la palabra nos manda a nosotros como hijos, porque yo también soy hijo, de honrar a nuestros padres, y no lo hacemos, podemos decir que amamos a Dios. Esto es una gran verdad. Por eso dice, si alguno dice que ama a Dios y no está haciendo lo correcto con las personas que tiene alrededor, el tal es mentiroso. Esta es una prueba de fe bíblica. Demostrar un amor sacrificial por nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque es solamente cuando este corazón egoísta ha sido impregnado por el amor de Dios. Cuando este corazón egoísta ha sido receptor de la gracia de Dios, que este corazón egoísta puede amar. Solamente ahí. Solamente. Cuando hemos sido visitados, transformados por la gracia de Jesús, que este corazón amará de la manera que está llamado a amar. Y si tú amas a otros como Cristo te amó a ti, harás esto porque la gracia de Dios lo ha manifestado en ti. Esa es la verdadera razón. Y muchas personas pueden ser como Caín, vuelvo y repito, ofreciendo un fruto sin valor, pensando que lo están haciendo bien y no el fruto del Espíritu que es demostrado en amor. Primera de Juan 4:21 nos dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y nosotros hemos sido llamados a amar en aquel lugar donde Dios en su soberanía nos ha puesto. Dios nos ha puesto en diferentes lugares, trabajamos con diferentes personas, tenemos contacto con muchas personas, personas de diferente grupo étnico, personas que tal vez no son de una manera agradable a nosotros por X o Y razón, pero nosotros como hijos de Dios estamos obligados en ese mandamiento de amor hacia los demás que no podemos escapar de él. No podemos escapar de él. Vivimos en diferentes lugares, vivimos en diferentes circunstancias, nos encontramos diariamente con diferentes personas, pero todos nosotros hemos sido llamados a amar. Esa es la realidad. Y ese llamado amor, a amar, ha sido ordenado por Dios y es algo que debe manifestarse en el verdadero creyente. Jesús dijo, Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Amén. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso. Venimos delante de ti, Señor. reconociendo que ese amor que tú has derramado en cada uno de nosotros, que ese amor que tú has manifestado en Cristo, debe ser manifiesto, debe ser expresado, debe ser hecho evidente ante las demás personas, Señor.